y el macrismo tratando de escribir lo que está dejando para comunicarlo, el nuevo gobierno, el Frente para Todos, reuniéndose con diferentes sectores con los que está acordando cómo va a ser este nuevo gobierno, y estamos en comunicación ahora con otra de las personas que también seguramente va a ser clave, va a asumir como diputado, pero es una persona clave en el armado y en la cercanía con Alberto Fernández, y estoy hablando del diputado por el Parla Sur y ex embajador ante el Vaticano del gobierno de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, que está en línea. Hola, Eduardo, María Julia, Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Un gusto, María Julia, tanto tiempo.
¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Te he seguido, una buena madre, visto.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Me acuerdo,
frenar un poco, había que frenar esta joven impetuosa.
Y sí, viste, me frenó la vida, me puso un carro y me frenó, pero bueno, es así, es el
Yo
amor
de... Yo vi debutar a María Julia Olivar.
Y sí, porque iba a decir eso, pero debutó...
Aclaremos
porque tanto. Sale el colectivo de sororidad y...
No, profesionalmente.
Vos sabés que, mira, Ernesto Tenenbaum, que era mi jefe en ese momento, yo creo que... no sé cuántos contactos, ¿no? Me pasó, pero me dijo, mira, vos tenés que ir a ver a esta persona, vos tenés que conocer a esta persona que te va a dar mucha información. Él ya se ve que quería trabajar menos y me dio el teléfono de Eduardo Valdés y lo conocí y realmente sí, siempre fue muy muy amable y me explicó muchas cosas cuando recién empezaba, hablábamos mucho de
era
política.
Era la revista 21.
21, exactamente en la revista 21, Eduardo. Bueno, Eduardo, y ahora contame un poquito, haceme un análisis acerca del desafío principal que vos ves de esta nueva etapa.
Mirá, yo creo que hay dos desafíos primarios. Urgente el ver cómo se combate la desigualdad de los argentinos. Estaba mirando recién una nota del diario El País de España de hoy que habla de cómo en América Latina Naciones Unidas acaba de hacer un informe a partir de la violencia que se está desatando en distintos países, cómo la causa es la desigualdad, ¿no? Y bueno, yo creo que en la Argentina, gracias a Dios, tenemos sistema político. También vamos a hablar de las cosas buenas, María Julia, porque la Argentina tiene un sistema político, que ha votado el 84% de las personas, y esto es bueno para quienes gobiernan hoy y para quienes van a gobernar a partir del 10 de diciembre, cosa que no sucede en otros países. En Chile, para votar presidente, votó el 42%, y así fue que cuando salen a la calle se rompe todo. En la Argentina nos quejamos cuando los movimientos sociales, los movimientos políticos salen a la calle a protestar, pero salen a protestar porque hay un sistema que está vivo y no rompen todo. Se peticiona, hay un concepto y una costumbre de peticionar. Eso por un lado, sistema político muy bueno. Y siento que lo primero que tiene que trabajar Alberto son dos cosas, decía, la desigualdad y el tema de unir a los argentinos. La Argentina merece terminar con esta grieta, no con las diferencias políticas, que van a existir siempre, pero sí con esto de que yo lo comparto con María Eugenia Oliván, entonces María Eugenia Oliván no tiene... María Julia Oliván no puede trabajar en el sistema político mío.
Claro.
No es periodista de este sistema político y no es así. María Julia, ¿te das cuenta?
Sí, eso es una cosa que se ha sufrido mucho y en general la verdad es que solamente resta porque empequeñece tanto un debate, porque al descalificar al otro, porque el otro... piensa diferente, entonces nunca se pueden dar, nunca se puede enriquecer una idea, ¿no?
Pasa en lo periodístico, pasa en lo político,
en
lo deportivo.
Sí, tal cual.
Y bueno, esa parte yo creo que hay gestos, me gustó mucho la foto de ayer de Alberto con Ricardo Alfonsín, y no para que Ricardo Alfonsín sea funcionario del gobierno de Alberto Fernández, al contrario, creo que es bueno que haya oficialismo, que haya oposición. Es bueno eso.
Igual Valdés, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va tanto tiempo?
Un gusto, Daniel.
Bien. Igual, a ver, Ricardo Alfonsín estaba mucho más cerca de Alberto Fernández que lo que estuvo jamás de Macri. Eso también es cierto, ¿no? Es radical, sin dudas, Ricardo Alfonsín, pero nunca estuvo muy alineado al gobierno actual. Eso es cierto, ¿no? También.
Mira, no lo sé. Yo sé que es un hombre del Partido Radical. Y el Partido Radical estuvo sí, al lado es de Alfonsín. Yo no me lo imagino a Ricardo Alfonsín fuera de su partido.
Al lado de Macri, dice.
Y sí, estuvo al lado de Macri.
Claro.
Pero independientemente de dónde estuvo, también lo veo, me gustó mucho, vi un saludo importante de Massot con Máximo Kirchner. A ver, estoy tratando de buscar, ustedes me van a decir, bueno, pero ese no era de Marco Peña, bueno.
No, no, Lipovetsky ha hablado.
De encontrar los consensos, ¿no? De encontrar los puntos que se van encontrando.
Exactamente, que hay que empezar a ver en qué me puedo buscar la agenda en común.
Claro.
Yo debo buscar la agenda en común para ver si puedo. Yo te voy a contar una cosa, por ejemplo, ¿qué haría yo con Estados Unidos?
Sí.
Que nosotros tenemos, con Trump nos dividen el mundo,
pone embajador?
Mundo de él y el mundo de puentes nuestros. Pero hay un punto en común que yo tengo con la agenda de Trump, que es ese 3% de desocupación que Trump, que aparte la hizo él, la debatió él, se peleó con el mundo él respecto de discutir, rediscutir todos los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos tenía, cómo lo perjudicó a ellos esa apertura económica que empieza Bill Clinton y China les termina comiendo la propia industria norteamericana, donde para abaratar costos, entre comillas, ¿no? Los propios industriales norteamericanos se fueron a producir a China,
claro,
generando desocupación en Estados Unidos. La campaña electoral de Donald Trump fue volvamos a lo norteamericano. ¿Por qué no tomar nosotros esa parte de la agenda de Trump que le ha ido muy bien? Qué lindo sería la Argentina con un 3% de desocupación nada más, ¿no?
Claro. Sí, lo que la diferencia enorme es el grado de desarrollo que tiene la industria en Estados Unidos por la capacidad de compra que tiene la gente, por el consumo interno que hay. Entonces hay un montón de industrias desarrolladas que en nuestro país están muy verdes. Es como, esa siempre es como un poco la trampa de que nuestro país siempre termina siendo exportador de materias primas y no termina nunca de industrializarse, ¿no?
Bueno, pero ese es el error, porque terminamos siendo exportadores de materias primas y endeudándonos porque lo que tenemos con eso solo no alcanza.
Sí.
No, y encima no crecemos. Es un cóctel que sí es explosivo.
Sí, sí, por eso.
Entonces me parece que hurgar por el otro lado me da la sensación que nos va a ir un poco mejor. Yo veo con orgullo lo que está pasando en Estados Unidos. Vos entras a comercios donde dice acá se venden productos hechos en Estados Unidos. Y la gente va ahí. No al otro.
Bueno,
pero tiene la mentalidad de compro lo importado.
Pero el precio de los productos de Estados Unidos no son más caros. O sea, si nosotros, eso es lo que nos pasa en Argentina, que digo, como no están desarrolladas un montón de industrias, cuando compras algunos productos argentinos, que como no hay una industria desarrollada, resultan ser a veces más caros que los extranjeros por ese problema, porque no está desarrollada la industria. Entonces,
pero María,
¿cómo
María
se Julia, puede
no,
cambiar?
No, no. Pero en Estados Unidos los productos chinos son más baratos.
Claro,
los productos,
sí,
los mismos productos que se fabrican en Estados Unidos y se fabrican en China son más baratos los chinos. Y sin embargo la gente entra al producto norteamericano.
Claro, claro.
Porque
claro,
sabe que está pagando mano de obra americana.
Sí. Lo peligroso, digamos, es destacable como logro económico que Trump haya bajado la desocupación a esos números.
Sí.
Lo peligroso es cómo se llega también, porque viene acompañado de un discurso xenófobo bastante fuerte. Digamos, y es difícil de pensar una cosa sin la otra. O sea, la instalación de el odio al vecino, la pelea con la frontera de México, la racia contra los inmigrantes, va de la mano de la política de bajar el desempleo, porque Trump no habló del desempleo.
No lo comparto, no lo comparto.
El desempleo que bajó en Estados Unidos es el desempleo blanco de clases centrales, digamos. No,
pero
es...
no lo comparto, no. Bajó el desempleo también en los hispanos. No, búsquenlo y van a ver que bajó el desempleo en los hispanos también. Lo que quiero decir es, ¿por qué un país es más barato que otro?
Por el costo laboral.
Claro. Sí. A ver, en la India y en China no se pagan los costos laborales que se pagan en Occidente. Ahora, sí. Yo quiero un país que tenga costos laborales, porque quiero que los seres humanos tengan derecho a una jubilación digna, tengan derecho a una vida digna. ¿Y qué querés? Es la vida, es una sola,
sí.
No que unos vivan, porque si no se produce lo otro, que es lo que estamos viendo al lado en Chile,
sí.
Que es la desigualdad. Los que tienen derecho a la educación, que la pueden pagar, los que tienen derecho a todo lo que se puede pagar, frente a los que trabajan todo el día y nunca llegan a acceder a poder pagar para poder subir socialmente.
Y eso entonces, a ver, ¿cómo se puede regular? Porque es como la gran, a ver, dicotomía argentina de siempre, ¿no? A ver, los grandes capitales, que son los que se movilizan en los distintos lugares del mundo para según donde le conviene, sugieren, dicen que los costos laborales en la Argentina son muy altos y que entonces no pueden instalar empresas aquí, bla, bla. Los argentinos no tienen dinero para instalar muchas empresas aquí, no hay demasiadas industrias desarrolladas, hay algunas incipientes. Y entonces, ¿cómo se logra el respeto por el valor del trabajador y no menospreciar y no bajarlo al quinto subsuelo a su salario y a su derecho a tener un salario digno con la demanda de los capitales que son cada vez más desalmados?
Es que, ¿sabés qué pasa? Que los capitales se sienten muy seguros en un mundo que no regula el capital y regula las relaciones laborales. Está globalizado el tema del capital y está nacionalizado, o sea, particularizado los derechos laborales.
Claro.
Entonces, cuando vienen, vos querés que yo te invierta los 500 millones de dólares que necesitas para hacer esta obra, bueno, desregulame los derechos laborales. Entonces, es más fácil desregular que globalizar.
Obvio.
Ahora, a 30 años de la caída del muro de Berlín, se está cumpliendo este año.
Sí, 2019.
En el Líbano estalló el sistema político, te estoy hablando de las últimas dos semanas. En el Líbano estalló el sistema político porque le quisieron imponer a la población un impuesto al WhatsApp. Se salieron las multitudes a la calle cual si fuera Chile y tuvo que renunciar el primer ministro y el presidente. En Irak, otro sistema político, otro, el del ISIS, hubo un combate permanente contra el gobierno del ISIS y nunca pudieron resolverlo. Cuando le aumentaron la electricidad y el gas, hace 15 días tuvo que renunciar la plana mayor de ese gobierno. Estoy hablando de regímenes políticos distintos.
Sí.
En Francia pusieron aumento al gasoil y se estallaron los chalecos amarillos. Vuelvo a América Latina,
Chile,
Guatemala, Honduras, Colombia, Haití, todo esto está pasando en este momento. Hoy el mundo se moviliza por la microeconomía, antes era por los grandes derechos, ¿no? Por la jornada de 8 horas laborales, hoy es por no me aumenten el gas, el agua, los derechos básicos, y están crujiendo los sistemas políticos por eso. ¿Qué quiere decir esto? A mi entender, se lanzó en el mundo el combate contra la desigualdad. Este sistema, en estos 30 años de la caída del muro, ha traído una profunda desigualdad social en todo el planeta. En todo el planeta. Y esto son las reacciones que están surgiendo frente a la desigualdad que producen las sociedades. Y ahí entonces los poderosos, fíjense lo que hace Piñera, ya no sabe qué entregarles para poder convivir.
Claro. Hay que ver hasta dónde esa potencia puede servir para modificar la estructura, ¿no?, económica tan...
Sí, tampoco hay un traductor...
claro, pues no tienen un vocero.
Un interlocutor, ¿no? Sí. Que diga, bueno, cuáles son las demandas de... Porque las demandas son tantas como las personas que protestan.
Claro, pero la interpretación es bien interesante la que hace Eduardo. Sí.
Por eso les decía que la lucha hoy por la microeconomía, no hay líderes.
Claro.
Salen las multitudes anárquicamente pues diciendo basta.
Eduardo, hablando de salir y decir basta o de salir a cruzar, quiero, usted es avezado y ha tenido roles diplomáticos, me quedé con la duda de qué sintió, si le dio sorpresa cómo lo cruzó a usted la conferencia episcopal argentina después de lo que el comentario que hizo sobre el aborto. ¿Le sorprendió que sean tan directos con usted?
Mucho, mucho. Injustamente tratado, creo... A mí me paran por la calle el 80% de las personas porque me agradecen hablar siempre también del Papa. Si hay alguien que yo pongo la cara frente a la desigualdad que hay acá en cuanto a lo critican permanentemente a Francisco, soy yo.
Sí.
Lo digo y lo hago porque amo a ese hombre.
Sí.
Lo amo profundamente. Me puede, le juro por Dios que me puede. Y yo no soy un chupacirio, no soy un católico de misa dominical, y no lo soy. Yo lo único que hice en algún momento fue cuando lo eligen a Bergoglio Papa, lo conocí por una gran amiga, Alicia Oliveira, lo valoré, y le escribí a la presidenta en aquel momento que había un cortocircuito con el René, le dije, este es un hombre, lo guarda, me parece que tienen que encontrarse vos y él porque él es una persona superior y me parece que es una persona que va a quedar en la historia de la humanidad, tipo Juan 23. Ahora, que la conferencia episcopal, porque me hacen un reportaje dos colegas de ustedes que me llaman el domingo pasado a las 4 de la tarde, al igual que ustedes, para hablar de la cuestión nacional, no del aborto. No estaba planteado el tema del aborto, estaba hablando, hay cristinismo, hay albertismo, era eso. En el medio me preguntan qué opinás de estas declaraciones de Monseñor Aguer, que decían que si el presidente que sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo merece ser excomulgado. Yo le respondí a Monseñor Aguer. Yo dije que en Roma, en Italia, existe el aborto desde el año 82 con el papado de Juan Pablo II. Y casualmente al frente de la Congregación de la Fe, que viene a ser la que mete las penitencias de Benedicto XVI o de Ratzinger en aquel momento, y no se excomulgó a nadie, no se mandó al infierno a nadie.
Sí, además,
en Irlanda el año pasado, el país más católico del mundo, se votó un plebiscito para ver si se reformaba la Constitución, y el 80% estuvo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y el Papa viajó a los dos meses a ese país y no excomulgó a nadie. Entonces,
sí, Valdés, de hecho, a ver, yo me tomé el como el detalle de reescuchar, porque a veces sale una frase que queda descontextualizada,
Decís,
¿en qué contexto se dijo esto? Y yo soy medio obsesivo, busqué el audio y escuché lo que había dicho usted. Y puntualmente dijo algo que, bueno, lo va a entender en el sentido si se decide aprobar tal ley, la va a tener que aceptar las leyes de juego, digamos, más o menos así. No era como que lo va a entender como que lo va a aprobar, nadie pretende que lo apruebe.
Que lo interprete de esa manera, porque fue de esa manera que yo lo dije.
Claro.
Y entonces no me merezco, pero aparte me contaron que era mucho peor, que había nombre y apellido, que a alguien se le ocurrió decir sacar el nombre y el apellido. Por primera vez la conferencia episcopal hacía un comunicado con el nombre de Eduardo Valdés. Así me contaron que venía a la mano. Y por supuesto que alguien se encargó igual, sacaron el nombre mío del comunicado, pero quien lo transmite le dejó dicho a cada redactor en el diario, pero poné el nombre de Eduardo Valdés en los trascendidos.
Claro.
Y la verdad es que lo que me gustó, dentro del dolor que me significó y la sorpresa de eso, es los miles de curitas y obispos que me han llamado, que no comparten para nada, pero para nada. Además, querían hacer una solicitada. Y yo dije, paremos este lío acá.
Claro, claro.
Pero agradezco porque nunca pensé, curas que yo no conozco y obispos que yo no conozco. Yo tengo una relación complicada, María Julia, con los cabeza colorada, como le dicen, ¿no? Porque yo fui abogado de Gabriel, el chico abusado por el cura Grassi, por el cual fue condenado 14 años, y hay muchos que me miran de reojo desde aquel momento. Yo no sé si no me pasaron una factura o
y
esto.
Puede ser, porque siempre, viste, la iglesia es un mundo aparte o un partido político, tiene una agenda propia, ¿no?
Entonces, tiene escalafones muy distintos,
claro,
¿no?
Y es muy posible que eso haya sucedido, no sé qué habrá pensado, qué le habrá pasado al Papa Francisco con esto, ¿no? No sé si vos tuviste una chance.
El Papa estaba de viaje, ni siquiera se debe haber enterado. Yo lo que quiero decir.
Pero viste que él sabe todo lo que pasa acá.
Esto fue a las 4 de la tarde del domingo y a la mediodía del lunes estaban sacando ese comunicado. Pero ¿saben qué? Esto sí, yo creo yo se los voy a decir de corazón. Yo soy de los tipos que creen, quise deconstruirme, tengo hijos verdes, y les digo la verdad, por más que quise deconstruirme, porque mi hijo mayor me dice vos atrasás y esto y el otro, yo no puedo creer que si hay embrión no hay vida. Yo soy de los que creen que si hay embrión hay vida.
Sí.
Ahora, lo que yo sí creo también profundamente es que el que no piense como yo no tiene por qué ir a la cárcel.
Claro, claro.
Yo no estoy de acuerdo con que vayan a la cárcel. Entonces, que me vengan a patotear,
a mí
no me gusta ni que me patoteen, ni que me patoteen políticamente, ni sindicalmente, ni deportivamente, y tampoco eclesiásticamente. Y yo acuso a Monseñor Aguer de ser un patotero eclesiástico. Y no me gusta meter en este debate esa forma de... A mí me hasta me da vergüenza que estemos en este clima de violencia producto de esas palabras de un arzobispo emérito de la Iglesia Católica Argentina. No me parece bien. No me parece esto de...
Sí, lo sorprendente es que, digamos, la respuesta excede a Aguer, porque Aguer es... por suerte marginal en la estructura eclesiástica hoy, digamos, tiene mucho oropel y una lengua filosa, pero no tiene mucho más que eso, digamos, por suerte no tiene un poder institucional tan fuerte como sí lo llegó a tener en otro momento. Lo sorprendente sí, pero, es lo corporativo que respondieron, ¿no?
Yo creo que... Pero no le hace bien a la Iglesia esa respuesta.
Claro,
que...
No, digo, obviamente verdad, cuanto más...
Me vi muy acompañado por esos curitas que son pastores con olor a oveja.
Sí, sí.
Me encantaron. No quise hacer nada público porque ellos querían hacer público. Había obispos, algunos que eran la conferencia episcopal, que me llamaron muy molestos. Y aparte porque entendieron lo que entendieron ustedes, yo le estaba respondiendo a él,
acusarlo justamente, o sea, acusarte a vos, que sos el principal, bueno, todo
mediador
con el Papa, porque cada vez que se acerca la zona y que en el país todos decimos, pero ¿cómo no viene? ¿Por qué no viene? Vos sos el que ha trabajado en todos los programas, ha sido
a... Sí. Bueno, pero me...
Pero lo haces porque lo sentís y porque estás convencido, así que...
A mí cuando lo tocan al Papa es como si me tocan a alguien de mi familia. Pero no, pero fíjate una cosa, yo no me meto en la cuestión teológica porque no la manejo, no soy. Como digo que no soy un practicante a imitar, sí me meto en toda la cuestión cuando el Papa dice una cuestión social, lo trato de interpretar. Y como a veces creen que en la Argentina, que todo lo que dice el Papa es dirigido a la Argentina y no es dirigido a la Argentina, salgo a defenderlo, porque muchos creen que cuando el Papa dice el derecho a no descarten a los viejos, está diciendo que no privaticen el sistema previsional argentino.
Claro.
Y en realidad el Papa, la cultura del descarte va a quedar en la historia como uno de los grandes aportes de Francisco hacia la sociedad moderna, el no descarte,
claro,
¿no? Y
claro,
como él lo fue enumerando. Ahora, yo salgo de las tripas, se los digo de verdad,
sí,
pero nunca voy a salir a decir que el Papa esté de acuerdo con el aborto.
Claro.
En el propio reportaje, audio, yo lo digo, él me pregunta, ¿y vos qué pensás que vas? Y el Papa está en contra de todo esto que estoy diciendo.
No, pero es lo mismo que cuando se aprobó el matrimonio igualitario, o sea, no va a estar de acuerdo nunca, pero no va a hacer nada al respecto una vez que se apruebe.
El comentario que me pareció a mí. El Parlamento argentino de sacar las leyes que crea oportunos.
Pero ¿saben por qué? Porque en la Argentina esto atrasa de verdad ya estas discusiones. Ustedes saben que en Francia, en la época de Pablo VI, mira que Pablo VI creo que fue pontífice de hasta el 78 que asume Boitila, o Juan Pablo I que dura 3 meses y después viene Boitila, era el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, un católico ferviente, ese sí que era católico ferviente, y sin embargo él como jefe de Estado acepta el movimiento de mujeres que en aquel momento encabezaba, ¿cómo se llama? La compañera de... había un movimiento de mujeres muy muy importante que termina logrando convencer a los franceses de sancionar la interrupción voluntaria del embarazo, y lo llama el propio Pablo VI y le dice, usted como católico no puede hacer esto, y él le dice no, Yo como católico tengo mi fe y voy a misa y hago y practico, pero como presidente de Francia tengo la obligación de escuchar al pueblo francés. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era la filósofa, que es la mujer de la compañera de Jean-Paul Sartre, que había liderado un movimiento feminista muy fuerte y que se convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Y no pasó nada, siguió Francia, la Francia católica, la Francia no católica.
Claro. Eduardo, bueno, fue muy interesante charlar con vos. Ah, ahí está, ¿me estás escuchando?
Sí, yo escucho, pero estaba pensando, no me ligaré otro comunicado.
No, bueno.
La guerrilla de comunicados, el comunicado
no
del comunicado.
Sé. Igual la verdad que hay, a veces de algunas personas están buenos que te critiquen algunas personas.
Regálenme el audio por las dudas.
Te vamos a, mandar el audio, que tuvimos una charla bien interesante. La verdad que es un gusto, como siempre, hablar con vos, Eduardo. Te mandamos un... No hablamos mucho de coyuntura, pero la verdad que nos relajamos. Todo está bien, porque tampoco hay que estar todo el tiempo corriendo detrás del título. Aunque bueno, estuvimos al final hablando de lo que fue nota en la semana. Y te agradezco la conversación, que fue muy interesante. Gracias. Te mando un abrazo, Eduardo.
Saludos a todos.
Gracias.
Gracias.